RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? Feliz Día Internacional de la Mujer, una jornada para reivindicar los derechos de todas las mujeres y la plena igualdad real con los hombres y celebrar los avances conseguidos hasta ahora. En muchos países hay convocadas manifestaciones, también aquí en España. Nosotras vamos a hablar de derechos por conquistar y techos de cristal por romper en el mundo empresarial y de la alta dirección con la presidenta de FEDEPE, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Además, nos vamos a fijar en la brecha salarial que todavía persiste entre hombres y mujeres. En el control de sonido está Jesús Aroca y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Invertir en los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad es el lema de ONU Mujeres para celebrar este Día Internacional. Y es que aún falta mucho para conseguir una igualdad de género plena. 131 años según el Foro Económico Mundial. Hoy vamos a poner el foco en el ámbito empresarial, en el techo de cristal que todavía hay que romper, en por qué las mujeres, la mitad de la población, todavía ocupan menos puestos directivos en España que los hombres. Para ello hemos invitado a Ana Bujaldón, presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantada de estar con ustedes.
Bueno, FEDEPE agrupa a diversas asociaciones de mujeres que trabajan en varios sectores empresariales y de la administración pública, unidas por la igualdad de oportunidades en general y en la alta dirección en particular. ¿La paridad todavía está muy lejos en los puestos directivos? ¿De qué porcentajes estamos hablando?
Yo creo que la paridad en la alta dirección además tiene muchas lecturas. En el IBEX 35, que quizás es donde hemos puesto todos más la lupa, especialmente a raíz de la recomendación que hice hace unos años de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y a partir de ese momento sí que hemos empezado a observar una tendencia positiva en el número de consejeros, de consejeras. En los últimos 15 años se ha triplicado el porcentaje de mujeres en los consejos de administración del IBEX. Hoy, en la mitad de estas grandes empresas, las mujeres ya están representando el 40% de los consejos de administración. Hay algunas que están en el 50%, otras en el 35%, digo, para explicar esto, lo que hace que el conjunto del IBEX, pues digamos, podemos decir que ha llegado a, digamos, a ese 40% al menos de mínima de presencia de mujeres en sus consejos. Pero en el conjunto del resto del mercado continuo aún existen 6 empresas cotizadas que no cuentan con ninguna mujer consejera. Ninguna. Y hasta hace poco eran 10 empresas. Estas empresas yo creo que deben de pisar el acelerador, porque a partir del 2026 va a ser vinculante en Europa que exista hay una normativa europea que ya ha entrado en vigor, y también se espera que en España este verano del 2024 también se ponga en marcha la normativa del proyecto de ley que se aprobó el año pasado. Por lo tanto, se adelantarían los plazos a este mismo año, al 2024. Pero yo creo que si además nos fijamos en las pymes y nos fijamos en el resto de empresas, y el avance del liderazgo femenino es muy lento. Y es que, según estudios recientes, solo 6 de cada 100 CEOs son mujeres en España y solo un 17% reporta directamente a la dirección general. Así que no podemos olvidar que estas cifras, aunque sean el principal indicador y el objetivo de esta, en fin, buscada paridad, también a veces puede camuflar la realidad. Y hablo de un fenómeno que a veces nos gusta llamarlo equality washing. O sea, las empresas saben que necesitan mujeres en la foto, pero algunas no creen en el potencial estratégico del liderazgo femenino y en los beneficios objetivos que esto supone para su crecimiento, y se realizan a veces los nombramientos de forma cosmética. Por otro lado, también me gustaría alertar sobre los nombramientos frente a al acantilado de cristal, pero quizás es otro tema, ¿no? En el, digamos que son posiciones en las que se pone a dirigir a mujeres en situaciones de una crisis importante. Así que, y en ese caso están expuestas todavía a muchos más riesgos y esfuerzos para conseguir su objetivo.
¿Y hay diferencias por sectores en todas estas empresas?
Pues, a ver, en el IBEX 35 que mencionaba antes, por sectores, la industria de tecnología, medios y telecomunicaciones, así como energía y recursos, cuentan de media con quizá el mayor porcentaje de mujeres en sus consejos, un 29,3. Donde vemos los cambios más lentos en el sector de, o sea, es en bienes de consumo y en la industria manufacturera. Pero también vemos que mientras que hay empresas energéticas del IBEX, donde las mujeres representan un 45%, hay otras de ese mismo sector donde apenas llegan al 30%. Así que el cambio global es algo lento. Diría que demasiado lento, pero bueno, me gustaría subrayar que vemos desafortunadamente también una feminización de la dirección de determinadas áreas de dirección empresarial. O sea, que áreas como comunicación, recursos humanos, en las que además casualmente son las peor dotadas de presupuestos, de presupuestos más pequeños. Así que ahí vemos más mujeres, pero con presupuestos más pequeñitos.
¿Y España está en una situación parecida a los países de nuestro entorno o en qué situación estamos?
Bueno, respecto al número de mujeres en consejos, España, comparada con los países de la eurozona, estamos en la media. Quizá destacan Francia y Noruega, donde el número de consejeras, pero es verdad que ellos pusieron en marcha ya hace mucho más tiempo, digamos, el sistema de cuotas, la normativa. Así que el número de consejeras en Francia y Noruega supera ya ampliamente el 40%. Si miramos a las empresas de entre 50 y 500 empleados, España se sitúa como el segundo país de Europa donde hay más directivas, un 38%. Pero también somos el segundo país con más desempleo femenino de Europa. Y hay hasta 5.000 euros de brecha salarial anual entre hombres y mujeres. Así que nos encontramos también y también nos encontramos en este marco europeo con organizaciones con las que trabajamos en Europa, por ejemplo con EWMD, o cuando estamos intercambiando impresiones con entidades de todo el mundo, sin ir más lejos, la CSW, que es la Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se celebra precisamente, empieza la semana que viene en Naciones Unidas, en Nueva York, y en la que, bueno, también estaré además allí, y estaremos organizando un evento. Lo que quiero transmitir es que en todos estos foros donde intercambiamos buenas prácticas, intercambiamos información y datos y se contrastan las experiencias, la conclusión es que las problemáticas que afectan a las mujeres son compartidas, son universales. Aunque es verdad que hay diferentes intensidades y también depende, en fin, las circunstancias dependen también de las latitudes, no sé. Y esas podríamos decir que son, pues, ser madre, profesional y mujeres con intereses propios. Enfrentarse a los muros y barreras es algo que nos es común a todas y eso frena nuestro crecimiento. Así que en todo el mundo se detecta una preocupación también, y esto yo creo que es importante subrayarlo, por el empobrecimiento y la precarización de la economía de las mujeres. Y es algo que consideramos que en España también debería ser prioritario.
Bueno, de todos estos motivos, que son muchos, ¿cuál sería el principal por el que todavía existe ese techo de cristal, por el que hay menos mujeres en puestos de alta dirección?
Pues a ver, yo creo que el techo de cristal, la verdad es que parece, más que de hormigón, blindado por la resistencia que tiene, ¿no? Llevamos muchos años hablando de ello. Así que, y quizá el principal motivo para que no termine de romperse, me atrevo a decir que es falta de voluntad. Las mujeres, esto la verdad es que siempre que tengo oportunidad lo digo, tenemos la formación, la capacidad, tenemos interés, tenemos méritos, tenemos voluntad de hacerlo, pero quizá no hay ese interés por incluir el talento femenino de manera espontánea. Las cuotas y las normativas sin duda son útiles en la medida que las empresas, pues en fin, se obliga a tomárselo en serio. Pero, por ejemplo, que también este es un dato, yo creo que interesante, en el Reino Unido, en un tiempo récord y sin un plazo y sin ley de cuotas, han conseguido superar esa barrera del 40% de mujeres en los consejos. Y lo han conseguido pues porque tenían esa voluntad. O sea, que si se quiere, se puede. Así que esa falta de voluntad creo que tiene que ver con las barreras más intangibles a las que nos enfrentamos las mujeres en los entornos empresariales de alta dirección. Tienen que ver con sesgos y estereotipos sexistas, tienen que ver con códigos y espacios masculinizados, tienen que ver con una cultura arraigada que durante siglos ha expulsado a la mujer de asuntos públicos y especialmente de los relativos a la cuestión económica, al dinero. O sea, que yo creo que existe una percepción de riesgo si añadido si es una mujer la que lidera, algo parecido al rechazo que sufrieron las primeras mujeres que pilotaron un avión o que condujeron un camión. Pero bueno, el cambio de la cultura corporativa en cualquier caso está en marcha, es lenta, pero está en marcha. Así que mientras encontramos resistencia en algunas entidades, otras son plenamente conscientes de que contar con el liderazgo femenino es una cuestión estratégica y que además aporta rentabilidad a la cuenta de resultados. O sea que, bueno, somos la mitad de la población y nuestras aportaciones refuerzan los valores del crecimiento sostenible. No es solo un tema de justicia social.
Bueno, la decisión de tener hijos está claro que impacta especialmente en la mujer, ¿no? En la brecha de género, también en la salarial. Esto ocurre, creo, especialmente a partir de los 30 años, pero ¿es algo que ya es irrecuperable a lo largo de la vida laboral?
Bueno, es una pregunta, la verdad, que interesante y bueno, tenemos algún dato. La brecha salarial está íntimamente ligada a las contrataciones, es decir, también a la temporalidad y a la parcialidad de los trabajos. Y en este sentido, las mujeres encabezamos todos los rankings. El número de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica al de los hombres. La cifra más significativa, sin duda, es que el 95% de las personas que redujo su jornada laboral para atender los cuidados de personas menores o mayores a su cargo, pues ha sido las mujeres, 95%. Otra alerta o bandera roja es que la tasa de natalidad en nuestro país ha caído a mínimos históricos. Las mujeres cada vez retrasan más el momento de ser madre y de media el primer hijo se tiene pues a partir de los 32, 33 años. En 2023, por ejemplo, en España, 10 de cada 100 mujeres que fueron madres tenían 40 años o más. Esto tiene que ver también con la cuestión que me planteaba de la brecha salarial. Además, nuestra sociedad también está formada cada vez más por familias monomarentales, donde el reto de la conciliación se duplica y donde la economía familiar también se reduce. El 46% de los hogares en riesgo de pobreza o exclusión son familias monomarentales. Y todo esto impacta en la calidad de vida y en el desarrollo profesional de las mujeres. Y esto es algo que vemos a diario, por ejemplo, en programas de los que desarrollamos en FDP como Don Avanza, donde podemos acompañar a mujeres en especiales dificultades de inserción laboral y las animamos a emprender y hacerlo con seguridad como una alternativa de autoempleo y para generar ingresos, claro.
La conciliación de la vida laboral y familiar sigue siendo una asignatura pendiente, como nos dice, que requiere flexibilidad de las empresas. No sé si están tomando conciencia estas empresas de esta necesidad y aportan soluciones.
Pues hay empresas que aún no han interiorizado la importancia de la conciliación y que ponen trabas, incluso, pues no sé, a veces incluso móvil, por no querer aceptar la reducción de jornada o el cambio de horarios por motivos de conciliación. Pero creo que cada vez más las empresas y las familias están adoptando medidas para mejorar los escenarios de conciliación, implicando también a los hombres. Por ejemplo, en las 3 ediciones de nuestro barómetro FEDEPE, la tercera edición, publicada hace apenas un par de meses. Esta ha sido una de las cuestiones de las que hemos hecho seguimiento y se ha hecho seguimiento además desde la pandemia. Hemos consultado si el teletrabajo y la flexibilización horaria eran herramientas de las que pudieran disfrutar las mujeres profesionales. Las respuestas nos dicen que estamos en una fase de transición donde aún no están del todo definidos los modelos de trabajo, ya que mientras un 55% de las mujeres consultadas consideraba que el teletrabajo ayudaba a su conciliación, casi el mismo porcentaje considera que a la vez les perjudicaba. ¿Por qué perjudica? Pues porque supone una mayor exigencia para atender las dos esferas vitales al mismo tiempo. Y además, a esto hay que sumarle que se invisibilizan sus perfiles y los méritos, para poder promocionar.
Uno de los retos de FEDEP es que las grandes empresas interioricen que es un gran negocio también aplicar criterios de igualdad en todo el organigrama hasta alcanzar una equidad natural. Lo cierto es que hay estudios que indican que un mayor liderazgo femenino también aporta beneficios, ¿no?
Así es, sin duda. En FEDEP somos unas convencidas de que el liderazgo femenino aporta unos importantes beneficios a la empresa y a la sociedad. Y el liderazgo femenino es tan variado como mujeres existan, pero es cierto que compartimos unos valores fruto de nuestras experiencias compartidas como mujeres. Es decir, por lo general aplicamos modelos de liderazgo abiertos, horizontales, flexibles, empáticos, que destacan por utilizar la comunicación como principal herramienta. Pero también, sobre todo, es beneficioso para la empresa contar con la mirada y el liderazgo femenino porque representamos al 50% de la población y esto significa conectar con las necesidades, deseos, anhelos y prioridades de millones de personas. O sea que el 50% de la población también son mujeres y consumidores, consumidoras. Así que yo creo que esto tiene como resultado que puede ayudar a tener una mejora en esos indicadores. Desde hace años, cada vez son más las empresas que están midiendo el impacto de contar con más mujeres liderando en sus organigramas y los resultados, pues sí que nos muestran que hay una relación directa entre aumentar el número de mujeres en puestos estratégicos y el aumento de la productividad y de los indicadores de bienestar laboral de la plantilla. Así que diría que sí, que es muy, muy importante y creo que no en el pleno siglo XXI no podemos pensar en una empresa, en un producto que no esté contando con las mujeres en el equipo que lo cree en la innovación y en el liderazgo, sin duda alguna.
Hablábamos de maternidad, pero también hay una brecha de cuidados. De alguna manera lo nombraba antes, las mujeres han sido también las grandes cuidadoras de pequeños, pero también de mayores, ¿no? Y esto sigue siendo así.
Efectivamente. Esto parece que no está cambiando tan rápido como podríamos pensar o podemos pensar que parece, pero no lo es. Como estaba comentando precisamente hace un momento, el 95% de las personas que solicitan reducir su jornada para ejercer ese derecho de conciliación y cuidados pues son mujeres. Sí. Así que, pero además de estas estadísticas, nos dicen que las mujeres dedicamos 5 horas más de media, esto es muy interesante, ¿eh? Mira, 5 horas más de media a la semana que los hombres al trabajo doméstico, de responsabilidades dentro de la casa y un trabajo que no es remunerado. Son 5 horas de media, 43 horas semanales las mujeres frente a 28 horas los hombres. Eso son 20 horas mensuales de diferencia que en 5 años hemos hecho un ejercicio para tratar de que esto se entienda bien. ¿A qué estamos renunciando a veces las mujeres y por qué es necesario trabajar en ello? O sea, si hacemos una proyección, en 5 años significaría 1.300 horas. Un tiempo en el que da tiempo a sacarse un grado universitario, a aprender a tocar un instrumento, a aprender un idioma, a practicar un deporte. Son muchas horas de vida que las mujeres podríamos recuperar si se hiciera un mejor reparto en tareas de corresponsabilidad. Así que nos preguntamos, ¿cuánto vale ese trabajo no remunerado? Esa es la pregunta también.
Pues sí. Hay otro factor del que se habla últimamente mucho y que también afecta a los hombres, el edadismo. En el caso de las mujeres, ¿afecta igual o más?
Pues bueno, a ver, es verdad que estamos hablando, es el día 8 de marzo de las mujeres, así que en este caso también, en el caso de las mujeres, todo es más. Como señalaba antes, son mayoría las desempleadas y además acusan un paro, por cierto, cronificado. Las personas mayores de 50 años son un tercio de los desempleados, son muchos. Y aquí, más de la mitad de esos desempleados, un 55%, son mujeres. Y además a esto habría que tener en cuenta qué pasa con la brecha en las pensiones, que llega a ser un 32% más bajas en las mujeres y que si hablamos de autónomas incluso puede llegar al 50% menos. Así que necesitamos dignificar, sobre todo también estos últimos años profesionales de las mujeres, que por otra parte yo creo que se encuentran en su mejor momento. Cuentan con la experiencia, cuentan con los conocimientos, con las habilidades sociales para ser la mejor versión de sí mismas. Pero la realidad es que la mujer, a partir de una determinada edad, comienza a ser invisible en casi toda la sociedad, en la música, en el cine, en la televisión y por supuesto también en el mundo profesional y empresarial. Bueno, algunas iniciativas sí que destacan, por ejemplo, la campaña de Zara de este año con Ángela Molina como protagonista, donde quizá ahí vemos un ejemplo de cómo se puede reivindicar la belleza adulta y eso ayuda a hacer visible las aportaciones de las mujeres veteranas.
FEDEP es miembro del Consejo de Participación de la Mujer, órgano de interlocución oficial entre las organizaciones de mujeres y las administraciones públicas para participar en el desarrollo de políticas públicas a favor de la igualdad. ¿Cuáles son las peticiones de las organizaciones de mujeres que os llegan?
Bueno, en el Consejo de Participación de la Mujer hay una, que es a nivel nacional, hay una gran variedad de asociaciones, no somos muchas, somos las más representativas y por tanto las peticiones obviamente pues muy muy variadas, ¿no? Pero también complementarias, diría que se podrían resumir en solicitar medidas o apoyo para desarrollar iniciativas orientadas para garantizar una sociedad donde la mujer pueda tener las mismas oportunidades en el mundo profesional, pueda ser libre y no ser agredida sexualmente, no sufrir acoso, donde no seamos estereotipadas ni juzgadas. Una sociedad que se haga corresponsable de las personas que requieren cuidados con dignidad y donde cada niña pueda desarrollar su talento sin limitaciones. Es un gran espacio donde, además de interlocución, intercambio de experiencias, debates, discusiones, encuentros con otras asociaciones de mujeres, también contamos con la participación del Instituto de las Mujeres y ahí trabajamos con la realidad y se trabaja para avanzar, fundamentalmente para avanzar.
Pues con ese deseo de avanzar que tenemos todos, nos vamos a despedir. Ana Bujaldón, presidenta de FEDEP, muchísimas gracias por haber estado en Marca España en este Día Internacional de la Mujer y feliz jornada.
Pues muchísimas gracias. Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres.
Pues uno de los problemas todavía sin resolver es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Son varias las causas y acabar con las diferencias salariales es una de las reivindicaciones en este Día Internacional de la Mujer. Nos lo cuenta Irene Villaseñor.
Actualmente esta brecha salarial ha aumentado por primera vez desde 2017. Algunos expertos confirman que la pandemia ha sido la principal consecuencia de este aumento. Otro de los factores que hace que esta brecha salarial aumente es la falta de transparencia. Sara Herrero, directora del EAE Business School.
Paulatinamente se están incorporando a las empresas españolas, sobre todo a las grandes, planes de igualdad, pero es cierto que durante muchos años la retribución pues ha permanecido oculta, entonces la falta de transparencia también pues ha hecho que se oculten, ¿no?, estas diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Las mujeres cuando deciden ser madres renuncian por ascender, tener mejor puesto y eligen jornada parcial para cuidar a sus hijos, pero esto no viene de ahora.
Pues las raíces fundamentalmente tienen que ver pues con normas socioculturales que tengamos en cuenta que hace 200 años la mujer prácticamente no tenía estudios superiores, no acababa el bachiller ni siquiera. Hace 100 eran prácticamente escasas las mujeres que accedían a la universidad. Y en los años 70 del siglo pasado es cuando se empieza paulatinamente a generalizar el acceso de la mujer al trabajo.
A día de hoy las diferencias salariales existen en todas las empresas, ya sean grandes o pequeñas entidades o empresariales, pero no todas en la misma proporción.
Nuestro tejido empresarial, que tenemos 3 millones más o menos de empresas en este momento constituidas y prácticamente 2 están constituidas por autónomos. Entonces, bueno, pues la transparencia y la capacidad económica de las pequeñas y medianas empresas en España es mucho menor. Y bueno, pues muchas veces a las mujeres, que somos más vulnerables desde el punto de vista laboral, pues por nuestra necesidad de involucrarnos en la vida familiar más que el hombre, pues hace que muchas veces pues a las mujeres se les pague menos.
Para reducir toda esta desigualdad salarial, lo más importante es que haya educación.
en las casas, los padres y madres, en los colegios, los profesores, en la universidad, los profesores y profesoras universitarias, pues tenemos un papel fundamental en no solamente explicar la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres, sino ejemplificar con nuestras propias actuaciones que eso es así, que eso es una realidad. Yo creo que esa es la mejor política que se puede aplicar para acabar con la desigualdad.
Todavía nos falta camino por recorrer.
Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
Pues solo nos queda desearles un feliz Día Internacional de la Mujer. Nosotros volvemos el lunes. Gracias.
No puede hacerte daño hoy.